Entonces, somos cartas abiertas. Muy bien, vamos a orar para entrar a la palabra de hoy día, a la continuación de la charla del domingo pasado. Señor, te adoramos, te bendecimos. Damos la gloria a tu nombre. Gracias por esta poderosa serie. Vimos su gloria, bendito Dios. Y te bendecimos y te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias porque según 2 Corintios 3:3 somos cartas expedidas por Dios, expedidas por el Espíritu Santo, escritas por Dios mismo, no con letra y no en piedra, no con tinta, sino por el Espíritu de Dios. Porque tú escribes tu palabra en nuestros corazones. Y es tu palabra la que nos transforma al contemplar el rostro de Jesús por la revelación del Espíritu. Somos transformados, dice, de gloria en gloria. Es una transformación progresiva, bendito Dios. Es muy cierto que nuestro cuerpo se va envejeciendo, nuestras fuerzas se van acabando, nuestro cabello se va volviendo más blanco, más gris, pero nuestro ser interior va siendo más sabio, más entendido, más prudente, más poderoso, más discreto, sobre todo más lleno del denuedo de Dios, bendito Padre. Gracias, amado Padre, porque cada día vamos creciendo en la revelación de Jesús. Y de edad avanzada debemos ser más sabios. Nuestros ojos del entendimiento, nuestros ojos del corazón van contemplando la hermosura de la santidad de Dios. No somos más necios y más duros y más rebeldes, sino más sabios, más transformados, más llenos de la gloria de Dios y más llenos de paz y más llenos del poder de Dios, bendito Dios. Dice que los jóvenes caen y flaquean, Señor. Los que corren se cansan. Mas nosotros tenemos fuerzas como el búfalo, renovaremos nuestras alas como el águila, nos remontaremos a alturas, bendito Dios, porque estamos contemplándote a ti día a día, bendito Dios, semana a semana. Comenzó esa progresión desde la cruz, cuando nos llamaste a ver la obra sublime de la cruz. Señor, una conciencia de Dios nos da una conciencia de nuestra condición de pecado. Si no conocemos la gloria de Dios, no conocemos la condición de nuestro pecado. Y por ello te alabamos y te bendecimos, porque cada día que pasa y vemos la gloria de Dios, es cada día que vemos nuestra naturaleza, nuestra depravación, bendito Dios, y somos más conscientes de nosotros mismos. Gracias, bendito Dios, porque cada día que pasa más creces tú, pero menos crecemos nosotros, bendito Dios. Más mengua nuestro yo y nuestro orgullo, y somos más conscientes de quiénes somos. Bendecimos tu santa palabra hoy día y todo aquel que tiene hambre para ser escrita en sus corazones. No hacer una vida religiosa dura, sino una vida transformada por tu gloria para ti, bendito Dios. Nos humillamos, bendito Dios. Te adoramos y te bendecimos en Cristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Estamos en nuestra serie Vimos su gloria. Esta es la tercera charla. La semana pasada vimos la charla que vimos su gloria, y esta charla le he titulado Un velo sobre el corazón, un velo no descubierto sobre el corazón, la tercera charla de esta serie, hermano santo. El texto que estudiamos la semana pasada fue 2 de Pedro 1:16. No tiene que buscarlo, simplemente recordarlo. 2 de Pedro 1:16 dice la escritura: porque no nos hemos dado a conocer, porque hemos dado a conocer el poder y la venida de Cristo, no a través de fábulas artificiosas, sino habiendo visto la majestad, habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad de Dios. Ellos daban a conocer el poder y la venida de Cristo a través de haber visto la majestad de Dios. Amén, amados míos. Y cualquiera dirá, hermano Joel, pero nosotros no vemos a Dios como ellos vieron a Cristo cara a cara. No, ellos no vieron a Cristo cara a cara en la carne. Pablo dice, y si conocimos a Cristo, no lo conocimos de esa manera. Ellos conocieron a Cristo por la revelación del Espíritu Santo. Igual como tú y yo, igual como Abraham. Abraham no estuvo al lado de Cristo. Y dice que Abraham vio el día de Jesús. Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó. Y porque Abraham vio la crucifixión de Jesús, es más, Abraham profetizó, Dios se proveerá de cordero. Fue la primera profecía acerca del cordero de Dios. Dios se proveerá a sí mismo de cordero. Y porque Abraham vio esa gloria, eso lo transformó a él a vivir en tiendas, a vivir como extranjero. La revelación que tenemos de Dios nos transforma nuestra vida. Si no tenemos una revelación, no va a transformar mi vida. Amén, amados. Otra vez la otra cosa, la revelación que tenemos de Dios nos da conciencia de nuestra naturaleza de pecado. No vamos a conocer nuestra naturaleza de pecado si no conocemos la revelación de Dios. Por eso es que un ateo puede negar a Dios si no tiene conciencia de su pecado, porque no conoce a Dios. El que no conoce a Dios no conoce su pecado. Solamente una revelación de Dios da conciencia de tu naturaleza, de tu necesidad. Cada día tú más te aborreces, cada día tú más estás consciente de quién eres tú. Cada día ves la gloria de Dios, la grandeza de Dios, pero cada día ves más la bajeza tuya, la depravación tuya, hermanos santos. Comprenden esas dos medidas, hermanos míos. O sea, la magnitud de la gloria de Dios me da la medida de mi naturaleza misma. Me autoconozco, me conozco a mí mismo a través de la medida que conozco a Dios. Por eso que estos hombres eran transformados, hermanos santos. Otra vez, yo le quiero decir, ¿vio Moisés a Jesucristo? Por supuesto que no. Siglos separados, totalmente separados. Era por la Biblia dice, en Hebreos 11, dice, a Moisés vio el invisible. Ahora yo le pregunto, ¿cómo lo vio? Si nunca lo vio. Nunca estuvieron juntos. Ahora, esa revelación que Moisés tuvo de Dios, la revelación que Moisés tuvo de Dios, lo sostuvo para ir contra la ira de Faraón. ¿Te das cuenta la transformación que tuvo Moisés, hermanos santos? Por eso es que ellos podían proclamar el poder y la venida de Cristo a través de haber visto la majestad de Dios. Vuelvo y repito, la revelación de que tú tengas de Dios determina tu estilo de vida, tu forma de vivir, tus valores, pero también tu conciencia de tu carácter, de tu corazón, hermano santo. Si no vemos esa gloria, esa revelación de Dios, no nos vamos a conocer a nosotros mismos. Y cualquier persona dirá la excusa, pero yo no veo a Cristo. Abraham no lo vio. Moisés no lo vio. David no lo vio. ¿Cómo lo vieron? A través de la revelación del entendimiento del corazón por la revelación del Espíritu Santo. Y estos hombres, al ver a Cristo por el corazón entendido en sus corazones, ellos pudieron tomar decisiones radicales. En el caso de Abraham, vivió en tiendas, vivió como extranjeros. En el caso de Abraham, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. En el caso de Moisés, renunció a todos los privilegios de Egipto para exponerse a la ira de Faraón. Y desafió la ira de Faraón, tan solo por ver la gloria de Dios. Amén, amados míos. Por eso es importante uno orar, abre los ojos de mi entendimiento, para que yo no sea más igual. Abre los ojos de mi corazón, nuestros ojos físicos. Un día vamos a ver a Dios cara a cara con nuestros ojos físicos. Está bien, ese día no es ahora. Y ese día no va a ser en muchos años. Hasta que Cristo retorne. Pero eso no nos da excusa que los ojos del corazón no vean a Dios, hermano santo. Seamos tener una revelación. Esa revelación que tenemos de Dios nos tiene que transformar. Nos tiene que transformar totalmente, hermanos santos. Hoy día se predica que tú tienes que tener abundancia y prosperidad. Muy bien, vamos a ver si eso es cierto. Elías había 3 años de sequía. ¿Y dónde lo envía Dios? La Biblia dice a un arroyo. Y no era mucho, un arroyito. ¿Por qué no lo mandó un río? Y el arroyo de Kerit, que Kerit significa sequía. ¿Al siervo de Dios? Y luego lo manda a comer de la carroña. Ahora, ¿quién es Elías? El que le aparece al lado de Jesús. Pero nota que esa transformación que tuvo Elías de la revelación de Dios, lo está dispuesto inclusive a ir a un arroyo. Y luego Dios le dice, ¿sabe qué? Después de un año se secó el arroyo y dice, ahora levántate y vete a una extranjera, a los gentiles. Y te vas a la misma casa donde nació Jezabel. Al mismo pueblo de Jezabel, Dios lo manda a Serepta. No, yo no sé si tú has percatado de esto, hermanos santos. ¿Por qué Elías está dispuesto a ir a una extranjera, a un gentil, ¿Por qué? Porque había visto la gloria de Dios. Entonces, la revelación que tenemos de Dios nos transforma. La revelación de la palabra de Dios. Ahora, lo opuesto de eso, escuchar la palabra de Dios y no transformación, es religión. De eso es el tema de hoy día. Es un velo puesto en el corazón. Les quiero decir, no hay peor pecado que ser religioso. No hay peor pecado que ser religioso. El fariseo era bien religioso, ayunaba, era recto, era limpio, pero era religioso. Es peor que el adulterio, se lo puedo demostrar dentro de un rato. Por la palabra. Amén, amados. Así que ellos proclamaban la gloria de Dios. Tenían una vida transformada porque habían visto al invisible. En Juan capítulo 1, verso 14 dice, vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. Aún las cosas más cotidianas es la gracia de Dios. Cuando yo recojo el wheat de mi casa, la mala hierba, arreglo el jardín, trabajo todo el día y el sol me cae y entro todo acá, agotado, sudado, a vinagre. Le quiero decir, es la gracia de Dios. Aún las cosas más normales y cotidianas, es la gracia de Dios. Hacer una arepa, es la gracia de Dios. Porque si Dios te quita los brazos, no puedes hacer nada. Sí, tú crees que lo hiciste tú. Ese es el problema nuestro. Uno no entiende que es la gracia. Pero ellos vieron a Jesús lleno de gracia. Y yo oro, Señor, yo quiero ver ese Jesús que ellos vieron. Ellos estaban dispuestos a ser matados. Y todos fueron matados. Los 13 apóstoles murieron increíblemente horrible. Ninguno tuvo dinero, ninguno tuvo casa, ninguno tuvo fama. Todos murieron horriblemente. Y todos por ver la gloria de Dios. Amén, amados míos. Entonces, eso es lo que tú y yo queremos, hermanos santos. Por lo menos los que queremos la revelación. Definimos qué es ver. Ver no significa volver la cara y ver algo casualmente. Ver significa contemplarlo detenidamente, implica reflexionarlo, implica retenerlo, meditarlo hasta transformarnos. Eso es ver. Cuando yo leía 2 Corintios 3:3, dice, somos cartas vivas, escritas por Dios, escritas por el Espíritu. Uno se tiene que quedar allí un buen rato y ver. Uno tiene que ver. Amén, amados míos. Uno tiene que quedarse allí y ver, hermanos santos. Así que es importante que nosotros veamos, que prestemos atención a lo que está. Porque es una ley del Espíritu, lo que tú contemplas te transforma. Lo que tú estás viendo te transforma. Y todos estamos viendo, quiero decir. No es que, tengo que esforzarme para ver. No, tú no tienes que esforzar, tú estás viendo. Tú estás contemplando, pero las cosas equivocadas. Y lo que tú contemplas, eso te transforma. Vayamos rápidamente, hermanos santos, al Salmo 135. Verso 15 hasta el 18. Este salmo se repite dos veces, idénticamente, idéntico, hasta en el Salmo 115. Así que 135 y 115 son igualitos, 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 como que estuviera leyendo la misma página. Y ahí tú vas a ver algo interesante. Los ídolos de las naciones son de plata y oro. ¿Cuáles son los ídolos de las naciones? Te está diciendo el oro y la plata, el afán del dinero, la preocupación del dinero, el temor del dinero. ¿Qué va a ser mi vida? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo me voy a retirar? Y lo que tú contemplas, eso te transforma. si tuviera más dinero, si tuviera esto, si tuviera lo otro. La, dice claramente, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Te das cuenta, hermanos míos? Son las, es el plan que los hombres han hecho. Estados Unidos es un sistema capitalista hecho por el hombre. Y estamos pagando las consecuencias atroces, hermanos santos. Ahora el presidente Obama está pidiendo 2.4, 2.7 trillones extra para endeudarse más. Ya estamos endeudados hasta como 14 mil trillones, algo así, 14 trillones. Y ahora está pidiendo al Congreso que le apruebe 2.7 más trillones. Algo así. Yo dije, está loco este hombre. Para endeudarse más, para ellos sacar más a gente más sinvergüenzas. Año y medio nomás. Exactamente. ¿Y usted cree que no le va a afectar a usted? Yo soy cristiano y no me afecta. Mire, afectó a Elías. Había sequía. Y no le afectó a Elías. ¿Cierto, mi hermano? A mí no me afecta nada. Tú eres cristiano y sí te afecta. Que los ídolos de las naciones son oro y plata, obra hecha por los hombres. Y dice, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven. Te das cuenta que lo que tú adoras hace que tu boca se cierre. Tienen boca pero no hablan. Así están los cristianos, adorando y contemplando el mundo, los deleites, y no hablan. Hay una reunión de oración, están callados. Se acaba la reunión de oración, a hablar todo el mundo. Tienen ojos pero no ven, no pueden ver. Está la Biblia ahí pero no pueden ver. Lo que contemplamos nos volvemos, hermanos santos. Tienen orejas pero no oyen. No hay censura, no hay consejo, no oyen. Continuamos, tampoco hay aliento en sus bocas. No tienen vida, no tienen denuedo, no tienen esa fuerza. Como ellos son los que lo hacen. O sea, como los ídolos son como los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. O sea, que nos volvemos los que adoramos. ¿Sí o no, hermano santo? Lo que tú contemplas, lo que tú adoras, en eso tú te vuelves. Así que todo el mundo adora. Todo el mundo adora. El mundo y los cristianos adoran. Los paganos, los gentiles adoran. ¿Qué adoran los gentiles? Los homosexuales, lesbianas. Qué adorable eres. Qué hermoso eres. Qué fantástico tú eres. Qué maravilloso es tal persona. Amén, amados míos. Nos volvemos tal como lo que adoramos. Así que Dios nos dé gracia a que contemplemos esto. Es una ley, lo que tú adoras, eso te vuelves, hermanos santos. Muy bien, 2 Corintios 3, ese es el pasaje de hoy día. 2 Corintios 3, hoy vamos a estudiar tres puntos. ¿Por qué no contemplamos la gloria de Dios? ¿Por qué no podemos contemplar la gloria? La semana pasada estudiamos tres puntos. ¿Cómo contemplar la gloria de Dios? Espero que tomaron nota y más bien que lo practiquemos. Hoy vamos a ver lo opuesto. Si vimos tres puntos de cómo contemplamos la gloria de Dios, hoy vamos a ver tres puntos de cómo se nos vela, se nos pone un velo en el corazón para no ver la gloria de Dios. 2 Corintios 3, 14, hermanos santos. En adelante hasta el 18. Escuche esto, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué se embotó? El entendimiento. Un entendimiento totalmente embotado, tapado. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Así que hay un velo puesto totalmente sobre el corazón. Por un entendimiento embotado. Es la capacidad de no percibir las cosas de Dios, hermanos santos. Y aún hasta el día de hoy, cuando se les lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El corazón de ellos. El velo está puesto sobre sus corazones. Aun cuando lean, hermanos míos. Tú puedes ver cómo los comentaristas hacen en la televisión acerca de la Biblia. La mitología de la Biblia, los milagros de Jesús y un montón de cosas. El velo está puesto, no lo pueden ver. No pueden percibir las cosas de Dios, hermano santo. Pero tú y yo somos cartas vivas, cartas de Dios, escritas por el Espíritu Santo para ser transformados. Y así como Abraham vio la gloria de Dios y vivió como extranjero, vivió en tiendas, aún se circuncidó determinando toda su intimidad porque había visto algo invisible y lo determinó. Lo mismo a Moisés. Muy bien, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será, ¿qué cosa? Será quitado. Dios nos dice que el velo se nos quita si nos convertimos, si nos arrepentimos. Si uno se arrepiente con llanto y ceniza, con lloro, el Señor nos quita el velo del corazón para poder ver la gloria de Jesús, hermanos santos. Yo estaba escuchando un predicador dominicano muy poderoso y en medio de 15 minutos citó 3 veces al Instituto de la Religión Cristiana de Calvino. Y dice, wow, gloria a Dios, aquí en República Dominicana hay un calvinista, pero buenísimo. Tanto citaba a Calvino, hasta me animó a volver a leer el libro La Institución Cristiana. Yo lo compré, más de 1300 páginas. Pero gracias a Dios que tú lo puedes conseguir gratis en el internet. Gratis, no tienes que comprarlo. En inglés o español. Ha sido traducido en todo idioma, ¿no? Lo único que tienes que es bajarlo y leerlo en 2-3 meses. Eso sí vale la pena leer. Yo digo, este hombre tiene gloria, tiene cambio, tiene esfuerzo, tiene vigor. ¿Por qué? Porque ha visto, ha contemplado, ha meditado, ha tomado el tiempo para meditar, a estudiar, a ponerlo en el corazón. Amén, amados míos. Créame que poner 5 minutos un video no transforma tu corazón. Tenemos que meditar, contemplar, hermanos santos. Ahora escucha lo que dice el verso 17. Bien interesante este versículo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo le pregunto, ¿qué tipo de libertad? Interesante, ¿no, hermanos míos? Que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Nota que está hablando de contemplar la gloria, de contemplar a Jesús, y está hablando de libertad. Cuando tú no contemplas, no hay libertad. De eso vamos a hablar dentro de un rato, si Dios nos permite el tiempo. Verso 19 y terminamos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, escúcheme, de gloria, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor, hermano santo. Somos transformados, hermano santo, al contemplar, a ver esa gloria de Dios. Y ahí está la libertad de Dios, hermanos santos. Amén, amados santos. Vamos a pasar a otro pasaje. Segunda de Pedro 1:2, por favor. Vamos a ver, y luego vamos a ver 2 pasajes más para luego entrar a los 3 puntos de hoy día, hermanos míos. Segunda de Pedro 1:2 en adelante. No, 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Segundo de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, hermanos santos. De tal manera que su obra fue terminada en la cruz y fueron dadas sus promesas para nosotros. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo tú tienes acceso a las a la, todo lo que es a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Mediante el conocimiento de ese aquel en mayúscula. ¿Quién es ese aquel? Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos acceso a todo lo que es la gloria y a la vida y a la piedad, hermanos santos. Amén, amados. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En el mundo hay corrupción, hay concupiscencia. Y Dios dice, tenemos que huir. ¿Cómo huimos? Mudándonos a Sudamérica, hermanos míos. No, hermanos míos, el diablo se va contigo. Más bien te lo llevas empacado. Tú mismo te lo llevas porque está en tu corazón. Dios nos dice que huyamos de la concupiscencia, de la corrupción. ¿Cómo? Mediante las promesas. Grandísimas y preciosas promesas. Donde uno toma esas preciosas promesas y escrito está, tú me diste palabra y uno lo medita y uno es transformado de gloria en gloria. Somos transformados. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hermanos santos, eso no quiere decir que tu corazón no se enardezca de enojo y de ira al ver la sociedad tan destruida, al ver el estado de la iglesia. Si tú tienes libertad en el corazón, al ver el estado de tus hijos, tú te enardeces. Al ver el estado del matrimonio de tus hijos, tú te llenas de ira. Al ver el estado de la sociedad, tú te llenas de ira. Tú te enojas. Aún Jesucristo se enojó, cogió un azote y azotó la ciudad. Aún Pablo se enardecía al ver la ciudad en idolatría. No quiere decir que Cristo no tenía libertad. No quiere decir que si Pablo no tenía libertad. No quiere decir que Elías no confrontó a Acab, hermanos santos. Elías nació en el estado más probable de Israel. Una idolatría tan y una concupiscencia tan horrible. Y en ese estado es que nació Elías. Tuvo que confrontar a Jezabel y a Acab. Sin embargo, Elías estaba transformado, lleno de la gloria de Dios. No quiere decir, hermanos míos, que cuando tú meditas no vas a tener enardecimiento y enojo y choques, hermanos santos. Porque tú eres libre por dentro. Aunque por fuera haya tanta homosexualidad. Vivimos en la sociedad y la cultura hay. iTouch, iPad, iPhone. No quiere decir que no te enardezca al ver el estado de nuestro corazón tan deprobable y tan miserable y el juicio que estamos provocando. Sí, hermanos santos, hay un ay. Hay un ay tan horrible. Hay Mac. Amén, amados míos. Entonces, vamos a participar de grandísimas y maravillosas promesas. Ya esta semana hablaba con Mari y dice, ¿qué vas a hacer cuando nazca Samantha? ¿Cómo vas a huir de la idolatría? ¿Qué pasos vas a hacer? Amén, amados míos. O mi sobrina Allison, cuando está tan linda con su novio. ¿Cómo van a hacer este par de cachorritos tan bonitos? ¿Cómo van a huir de la idolatría, de la corrupción? Y la Biblia nos dice cómo. Él nos dice cómo. Dice, participando de su naturaleza divina. ¿Y cómo participamos de su naturaleza divina? A través de contemplar a Jesús, a través de sus promesas. Amén, amados míos. Somos transformados porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y aunque haya 3 años de sequía, Elías estaba guardado. Yo por muchos años pensaba esto, hermanos, escúcheme esto. Por muchos años yo pensaba que Dios llevó a Elías para guardarlo de acá. Y Dios me dijo, no, te estás equivocando. Dios no llevó a Elías al arroyo de Querit para guardarlo de acá. Dios recogió a Elías 3 años como juicio para la nación. Dios recoge sus profetas como juicio para la nación idólatra y endurecida. Yo le quiero decir, los profetas de Dios están muriendo y se están recogiendo. Quedan pocos profetas de Dios. Son contados en la tierra de 6 billones con una mano y sobran dedos. Es el juicio de Dios contra una sociedad corrupta y concupiscente. Dura y endurecida en sus corazones. Dios recoge a sus profetas y lo esconde por 3 años. Era el juicio de Dios contra Israel. Amén, amados míos. ¿Por qué? Porque Dios nos dice claramente cómo huye de la idolatría y la fornicación. Dice, participando de sus promesas. Pero nosotros no participamos de sus promesas, participamos de la generación de carácter ahí. Sí, nosotros tenemos un carácter, se llama el carácter ahí. Somos una generación desde niños, chiquitos, desde niños, un corazón torcido. No es el corazón de Samuel. No es el corazón de Juan el Bautista en el desierto. Y Dios está recogiendo sus profetas, hermano santo. Otra vez, como quisiera repetir esa palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por medio de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Nos han sido toda la piedad y la vida nos han sido dadas, hermanos santos. Ahora Dios, por medio de las promesas, para que huyamos de la idolatría. Muy bien, vamos a ver el último pasaje, hermanos santos, para entrar en estos 3 puntos. ¿Qué razones ponen un velo en el corazón? Efesios capítulo 1, hermanos santos. Efesios 1. Por eso uno tiene que arrepentirse y tiene que pedir al Señor y tiene que pedirlo honestamente al Señor. Estos versículos son versículos que uno tiene que meditar antes que vengan los días de los ay. Y es demasiado tarde. Efesios 1:17 dice claramente, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, está Pablo orando, dice, yo oro, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, escúcheme, de gloria, mira cómo define, el Padre de gloria, qué nombre tan maravilloso, el Padre de gloria, o de espíritu, de revelación y sabiduría, en el conocimiento del mismo. Pablo dice, yo oro que sean abiertos los ojos, para que lo conozcas a Él. Sabiduría y entendimiento. Como le dije, yo pensaba que Elías fue llevado para ser refugiado. No, no, hermanos míos, él no fue llevado a ningún refugio, hermanos santos. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, el corazón. Alumbra mis ojos. Alumbra mis ojos, bendito Padre. Hermanos míos, tú puedes ir al currículo de ATI. Si tus ojos no están alumbrados, no has visto nada. Brian tenía que presentar un currículo de su educación al examen que estaba haciendo, está aplicando. Y llamaron a ATI y ATI ya mandó el currículo escrito, todo lo que enseña el programa ATI. Entonces, de alguna manera se lo vio a Marjorie y Marjorie se lo pasó a Edwin, al esposo de Marjorie. Por supuesto, Brian lo presentó a donde tenía que presentarlo. Pero la copia se lo mandaron a Edwin. Y Edwin vio y dice, ¿y esto es lo que ustedes estudiaron? ¿Este es el currículo de ustedes? Y dice, esto es lo que quiero para mi hija. ¿Cómo se compra? ¿Cómo se obtiene? Pues yo quiero que Samantha estudie esto. Es algo glorioso. Pero si tú no tienes los ojos, no los ves. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que vean la gloria de Él mismo, el Padre glorioso. Que uno pueda ver ese Padre glorioso en los santos. Estaba leyendo el material de Albert W. Pink. Ya murió, es un profeta del siglo pasado, o más bien del siglo XX, al comienzo del siglo XX. Creo que murió en el año 64, algo así. Se llaman Los Atributos de Dios. Se lo recomiendo. Está traducido al español. Lo tradujo Cipriano de Valera. Y todos estos materiales, perdón, de sí, Pink. También hay otro teólogo, Pecker. Se llama Conociendo a Dios. Te lo recomiendo. Y todo eso está gratis. No tiene que pagar ni un centavo. Yo paso horas estudiando Conociendo a Dios. Es un libro así bastante grande, por supuesto. Y están tan bien traducidos. Hombres que sí conocen el idioma lo tradujeron, pero fidelignamente. Dios es grande. Maravillosamente. Otra vez se lo recomiendo. Pecker. J.I. Pecker, Conociendo a Dios. Y A.W. Pink, Los Atributos de Dios. Ahí tiene para 2 años. Amén, amados míos. Es importante conocer ese Padre de gloria, hermanos santos. ¿Cómo queremos huir de la idolatría? ¿Cómo queremos huir de la corrupción? Haciendo nada, siendo negligente, jugando todo el tiempo, no prestando atención, no teniendo un corazón enseñable. Nos endurecemos, nos enojamos, porque no queremos aprender. Amén, amados míos. Otra vez el verso 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Pablo está orando, y si Pablo ora por sus discípulos, yo creo que tenemos que orar por nosotros, por los nuestros. Yo oro por mis hijos, yo oro por mis nietos. Samantha no ha nacido hoy, todavía oro. Alumbra los ojos para que te vean, Señor, vean al Padre de gloria. Vean al Padre de gloria. Y eso, si eso es necesario que vivan en tiendas, pues gloria a Dios. Necesario que vivan en un arroyo, pues gloria a Dios. Muy bien, amados míos. Tres razones por qué el velo se mantiene en el corazón. Primera razón, es un espíritu religioso. Un espíritu religioso. Un espíritu religioso es uno que tiene actividad, pero no transformación. Jesús identificó al espíritu religioso de su tiempo. Así que cuando Jesús preguntó por qué llamaban Señor, Señor y no hacían su voluntad, en realidad les estaba diciendo, no se engañen al llamarme Señor, Señor, mientras continúan viviendo sus vidas como si ustedes no tuvieran un dueño. Ese es el espíritu religioso. Uno puede llamar a Jesús Señor, Señor, puede llorar y no ha sido transformado. Jesús no es el dueño de nuestra vida. Jesús no es el soberano de nuestra vida. ¿Qué mantiene el velo en mi corazón? Primero, un espíritu religioso. Religioso. Jesús no es el dueño de mi ropa. Mi mamá es una mujer ignorante, no fue a escuela. No voy a decir esto por ofender a nadie. escúcheme, yo no estoy aquí para ofender, pero escuche lo que voy a decir. Yo nunca vi a mi mamá desnuda. ¿Tú la viste? Yo nunca vi los senos de mi madre. Muchas cosas yo aprendí de chiquito que todas se han perdido. ¿Qué es un espíritu religioso? Es uno que en mi vida hago lo que me da la gana. Y Jesús lo identificó. Lo identificó. Ahora yo te pregunto, ¿tú te puedes endurecer en esta día conmigo como siempre lo haces? Si el zapato está, póntelo. Pongámoslos. Porque esto también es para mí. Qué tristeza que antes para ver senos uno tenía que ir a la calle, ahora tiene que venir a la iglesia. Ya no tengo que ir a un bar. Tú vas a las iglesias en plural y es una desnudez totalmente. Antes uno iba a una discoteca. Yo cuando vine aquí en el año 80 me llevaron a una discoteca y las luces azules y el humo. Y yo dije, ¡guau! Tremendo. Salí despavorido de allí. Ahora tú vas a la iglesia. Nos hemos vuelto tecnológicos. Yo quiero huir de la concupiscencia. ¿Qué es un espíritu religioso? Es un espíritu que llama a Jesús Señor, Señor, recuerda. Pero no hace lo que Jesús dice. Hace lo que era la gana. Amén, amados míos. Yo sé que suena fuerte esas cosas, porque va entrando, porque nuestro corazón se va endureciendo. Nuestro corazón se va endureciendo y nosotros no queremos cambiar. Lentamente uno va entrando en el sistema, suavemente. Y se va volviendo una religión. El cristianismo se vuelve una religión. Ya uno llega desganado y es un montón de cosas. Se volvió una religión. Ya no es una relación con Dios. ¿Te has vuelto religioso? Das los diezmos por religión. Vienes a la iglesia por religión. No hay nada que más aborrecía a Jesús que la misma religión. Vamos a un pasaje bien interesante, Mateo 11. Yo le dije que le iba a probar con la escritura esto, hermanos míos. Cuando nosotros escuchamos y conocemos la voluntad del Señor y no hacemos entonces, nos engañamos en nuestros corazones. Y en nuestros corazones permanece el velo. El velo, hermanos santos. Tres razones por qué el velo permanece. La primera, un corazón religioso. Yo recuerdo cuando estudié libertad financiera. Y mucha gente estudió conmigo. Otra gente la despreció, la censuró. Unos la estudiamos para ser transformados. Otros no escuchamos. Es escuchar para ser transformados. O sea, el espíritu religioso no me permite a mí escuchar ni ver las maravillas de Dios. Venga, amados míos. En Mateo 11, verso 20 en adelante. Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales se realizaron muchos de sus hechos poderosos. Imagínense, muchos milagros. Porque no sabían qué cosa. Arrepentido. Y comenzó a decir, ay de ti, ¿qué cosa? Corazín. Y ay de ti, Bethsaida. Habían hecho muchos milagros, pero no se habían arrepentido. Porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en vosotras ya hace tiempo se habrían arrepentido en saco y en ceniza. Ese es el espíritu religioso. Pero os digo que en el día del juicio, el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para vosotras. Y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo, hasta el Hades serás humillada, porque si entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta hoy. Pero os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. O sea que, ¿qué es peor, el espíritu fornicario de Sodoma y Gomorra o el espíritu religioso de Capernaum? Y tú vas a la Florida, hay mega iglesias por cada esquina. Es increíble. O vas a Texas, por así decirlo. Texas sí que tiene mega iglesias. Es un espíritu religioso bastante fuerte. Jesús censuró más el espíritu religioso que la fornicación misma de Sodoma y Gomorra. Porque el espíritu religioso llama a Jesús Señor, Señor, pero Jesús no es el dueño soberano de sus vidas, hermanos santos. Amén, amados míos. Número dos, segunda razón. Segunda razón, murmuración y queja. ¿Quién tenía ese corazón? Israel. Israel era una nación murmuradora y quejumbrosa. Y nunca daba gracias a Dios. En Deuteronomio 5:24 en adelante, sería bueno que vayamos. Qué pasaje tan poderoso. Nos dice la razón por qué este pueblo era tan murmurador y quejumbroso. Nos dice, no tenían temor de Dios. No tenían temor de Dios en sus corazones. Tres razones por qué el velo no permanece en el corazón. Primero, un espíritu religioso. Segundo, un espíritu sin temor de Dios, de murmuración y queja. He aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Imagínense, Deuteronomio 5:24. O sea, hemos visto su gloria y su grandeza y hemos oído su voz en medio del fuego. Cualquiera dirá, bueno, ya es suficiente, ya soy transformado. Pero no sucede así. Ahora vea la... Verso 29, mira lo que dice. Lo que dice Dios, la queja de Dios. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Imagínense, ellos vieron la gloria de Dios y Dios le dice, ¿quién tuviera corazones que me teman? La segunda razón, no tengo tiempo para mostrar, ya ustedes han leído la escritura bastante, para mostrar cuántas quejas, una entre la otra. En mis notas están bastantes quejas de Israel, una por una, no todas, pero... La escritura dice, yo miraré de cerca aquel que tiembla mi palabra. Aquel que tiembla a mi palabra y es humilde de espíritu, que se deleita en la palabra de Dios. Israel no era así. Ahora la pregunta es, ¿qué tenía Israel y qué tenía Moisés? Porque donde está el Espíritu de Dios está libertad. ¿En qué consistía la libertad de Moisés? ¿En qué consistía la esclavitud de Israel? Amén, amados míos. Y vemos la libertad de Moisés consistía en que él podía ver las maravillas de Dios. Él veía a Dios como la maravilla. Para Moisés, Dios mismo era la maravilla. Para Israel, no. Israel quería a Dios para que le mostrara todo lo bien. Israel era esclavo, porque inclusive usaba a Dios para su propio bien. Amén, amados míos. Jeremías 5:20, sería bueno que anote este versículo, es poderoso. 5:20 al 25, hermanos santos. Jeremías 5:20 al 25, por favor. Tres puntos rápidos. Muy bien. Jeremías 5:20 al 25 dice: Anunciad esto en la casa de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá, diciendo: Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oído y no oye. Amén, amados míos. ¿A mí no me teméis? Eso es lo que estaba Dios quejándose. ¿Por qué permanece el velo en el corazón? Porque no tienen temor. Primera razón, un espíritu religioso. Segunda razón, no tienen temor de Dios. Ahora, ¿qué es temer a Dios? Ya definimos que es temer a Dios, es escoger a Dios. Giovanna me decía que ayer Perú le ganó a Colombia 2-0. Yo no he visto ninguno de los partidos. Es más, creo que Uruguay le ganó a Argentina, aunque Messi estaba jugando. Y Argentina no le pudo ganar, y en su propia casa. Yo no estoy en contra del fútbol, de toda esa. Le decía a Giovanna, hace años, no sé qué es el béisbol, fútbol o boxeo. De verdad no sé qué es boxeo. No sé qué es el fútbol. Hace añísimos. Y no es que no me guste el deporte. Dios sabe que yo fui bien deportista. Es más, pertenecía a ligas de natación. Yo sé nadar muy bien. Yo pertenecía a ligas de taekwondo. Pertenecía a liga de voleibol. Yo no estoy en contra del deporte de ninguna manera. Es cómo me quita los ojos de Dios, de las maravillas de Dios. Y Dios dice: Oíd ahora esto, pueblo necio. Mira qué descripciones. Necio. ¿Qué es ser un corazón necio? Uno que no escucha. Dice, y sin corazón. Dios está hablando, no está hablando el pastor Joel, hermanos míos. No está hablando el pastor Joel, por favor, escúcheme bien. Pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me teméis? Dice Jehová, ¿no os amedrentaréis ante mí? Amedrentarse es arrepentirse, quebrantarse delante de él. Que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. O sea, yo soy el creador. Nosotros no son creadores. Yo soy el creador y a mí no me temes. No te amedrantas, no me oyes. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón, ¿cosa? ¿Qué cosa? Falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y la lluvia tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. O sea, da la primavera, da todo. Ahora usted va a mi casa, está lleno de manzanas, está lleno de peras, está llena de duraznos, está llena de blackberries, está lleno. ¿Quién es el que da tanta cosa? ¿Quién da tanta misericordia? ¿Y uno no teme? ¿Te da ropa? ¿Te da aire? ¿Te da hijos? ¿Y aún así tú crees que eres tú? ¿Te da padres? ¿Y aún así tú crees que eres tú? Dice: necio y sin corazón, ¿a mí no me teméis, que doy la lluvia? ¿No te amedrante delante de mí? Por eso permanece el velo en el corazón. Primero, por ser religiosos. Segundo, por no temer a Dios. Yo prefiero ser un desterrado como Moisés o un Elías en un arroyo seco que con las multitudes de acá, de los profetas de acá. Yo prefiero ser del grupo de Moisés solito con Josué que con el grupo de Aarón con un becerro. Amén, amados míos. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora y a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos. Verso 25, y terminamos esta porción. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Segunda razón por qué permanece el velo en el corazón y no podemos ver la gloria de Dios, es que no tememos a Dios. Tercera razón, hermanos míos, yo dije que eran cuatro, discúlpenme. Espero que ustedes tengan misericordia de mí. Giovanna dice después de la cuatro, y se viene la cinco también. Se no son cuatro. Número tres: rendirnos a su voluntad. Rendirnos a su voluntad. ¿Por qué permanece el velo en el corazón? Porque no nos rendimos a su voluntad. Rendirse es una parte voluntaria nuestra. Yo recuerdo una semana, un año que el señor Gata, la conferencia fue Total Surrender, fue el tema. Total rendimiento. No sé si recuerdan, ponían Total Surrender en el estadio, en el estadio grande, Nashville. Total Surrender, pero bien grande, Total Surrender. Y tú veías los cuatro ángulos, norte, sur, Total Surrender. Me impactó eso. Nunca se me olvidó ese título grande. Y toda la semana fue entregar nuestra voluntad a Dios. Yo voy a leer tres pasajes rápidamente. No tienes que anotarlos, que quieran anótelos. Lo voy a leer rápidamente, hermanos míos. Simplemente anota, no tienen que buscarlo. En los tres, estos tres hombres se presentan como siervos de Dios. La primera, Romanos 1:1. No tienen que buscarlo, simplemente póngase, busca la cita. Escuche: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cómo se presentaba Pablo? Siervo de Jesucristo. Eso es lo que significa total surrender. Lo que significa total rendición a Dios. No es un esclavo a la fuerza. No hay tal cosa como la fuerza, hermanos santos. Jesucristo se rindió totalmente, voluntariamente, a la voluntad del Padre. Él era siervo de Dios. Y los discípulos al ver eso fueron transformados. Ellos al ver a Jesús rindieron toda su vida a Jesús. Aún hasta la propia muerte, hermanos míos. Por eso que cuando ellos escribían, Pablo, siervo de Jesucristo, era significativo. Es interesante que usted lee el libro de Santiago. Santiago era hermano de Jesús. Y él no dice, Santiago hermano de Jesús, porque wow, yo tengo palanca, tengo... No dice eso. Santiago, siervo de Jesucristo. Porque ellos se presentaban más como siervo. Por ejemplo, que Marjorie escriba una carta. Y escriba, Marjorie, hija del pastor Lauferi, de verdad viviente, le escribo a verdad viviente esto y esto y esto y esto y esto. Lo puede hacer. ¿Por qué? Porque yo soy hija del pastor. Amén, amados míos. Pero ¿sabes qué? Debería ser Marjorie, sierva de. ¿Por qué permanece el velo en nuestros corazones? Porque no rendimos nuestra vida. Señor, tú eres el dueño de mi ser. El dueño de mi ser. Otra vez volvemos al punto de Elías, que esto me ha estado meditando. Elías era siervo de Dios. Él podía quejarse, pero yo soy tu siervo. Esto de estar comiendo carroña aquí de los cuervos como que no es conmigo, ¿no? Era siervo. ¿Por qué siervo? Pues cuando tú eres siervo, tú sufres penalidades. Esa es la diferencia. Cuando tú eres siervo voluntario, tú estás dispuesto a sufrir las penalidades. Hasta invertir tu dinero, a invertir tu vida, a invertir todo, hermanos míos. Otro pasaje rápidamente. Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y por último, Santiago 1:1. Colosenses 4:12 puede ser. Pero otro pasaje rápidamente. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Mira cómo le llamaba a su propio hermano. Señor Jesucristo. Supongamos que Dios hubiera llamado a mi hermano Donaldo, el pastor de esta iglesia. ¿Cierto, hermanos míos? ¿Cuál debería ser mi actitud entonces? A pesar de que yo soy hermano. ¿Cuál debería ser Donaldo, pastor de la iglesia, y yo, siervo de Donaldo? Eso, por eso es que detiene la gloria de Dios en nuestra vida. Porque no hay siervos de Moisés. No hay. Timoteo, siervo de Pablo. No hay. Elías y Eliseo. ¿Eliseo era siervo de quién? Elías. No hay siervos. Hay miembros de iglesia. Quejumbrosos. Pero siervos no hay. Joel, siervo del pastor Carlos Duque, 7 años. ¿Por qué no vemos su gloria? Porque no hay siervos. No hay siervos. Solamente Dios muestra su gloria a siervos. Isaac, ¿siervo de quién? De Abraham. Te lo puedo probar. Vamos a caminar. Pon la leña. Y el niño estaba callado. Ahora llama a tu hijo y dile algo, a ver si puedes. Te pega. Y ni bien tiene fuerza, un poquito tiene alas para que tú veas. Adiós. Siervo no hay. Por eso que el velo está, no hay gloria. No hay gloria. Conozco un joven en una nación extranjera, suramericana, para no decir, porque esto va a ser escuchado, que he visto la gloria de Dios en ese joven, porque es siervo de su padre. Si él ama a Cristo, sirve a Cristo, pero es siervo de su padre. Tercera razón por qué no vemos la gloria de Dios: no hay siervos. Ven, amados míos. Sí, uno puede ir a ATI a beneficiarse y a sacar provecho de Bill Carter. Juanchito, Pedrito, chupadores de Bill Carter. ¿Sí o no, hermanos míos? Pero siervos no hay. Este principio se aplica en la familia, se aplica en la iglesia, se aplica en los ministerios. Ven, amados míos. Esta es la razón por qué un siervo puede soportar las condiciones adversas y difíciles, mientras que una persona con corazón esclavo inmediatamente se queja por la dificultad, se queja por lo que le están pidiendo. Hace esta canción, ¿para qué? Hace esto otro, ¿para qué? Ya no le pido nada a nadie. Si quiero, vamos a verlo. Hechos 20:22. Vamos a ver este pasaje. 20:22 hasta el 24. Ya está casi para terminar. Falta el cuarto punto y terminamos. Hay muchas notas, pero no quiere decir que no haya material. Amén, amados míos. Muchísimo más. Amén, amados míos. Y créame, la revelación que hemos estado estudiando esta semana es increíble. Es increíble lo que Dios está dando y va a dar, hermanos. Si es que lo vamos a predicar acá o como sea, vamos. Muy bien. Hechos 20:22. Dice Pablo: ahora he aquí, ligado yo en espíritu. ¿Estaba como siervo, sí o no? ¿Te das cuenta cómo el siervo está atado? Atado, hermanos míos. Yo, me encanta la palabra en inglés: bond servant. Enlazado siervo sería traducción literal. Es un enlazamiento con Dios. Y aquí dice Pablo: he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Ahora yo le pregunto: ¿a quién estaba Pablo ligado? Porque él no estaba atado. Recuerda, él no estaba atado. Él dice: yo voy a Jerusalén. Y él sabía que lo iban a tomar preso, y él sabía que de ahí ya más nunca va a ser libre. Él sabía: ahora voy a morir, voy a pasar un naufragio, cárceles, azotes. Sin embargo, él sabía: voy a morir, de aquí ya no regreso más. Se despidió de todo mundo y así fue, más nunca lo vieron. 3 años más tarde lo crucificaron. Nerón lo mató. Ahora, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué esto? Oh, ahí está la razón. Subraya la palabra: ligado en espíritu. Esa es la razón. Yo le quiero decir, si tú no puedes estar ligado a Dios cuando tú no te ligas a tu Padre. Y una iglesia no puede ver la gloria de Dios si la iglesia no está ligada. Nosotros jamás veremos el poder y la gloria de Dios, y ni vida ni salvación, si no estamos ligados. Por eso es que no funciona. La razón por qué funcionaba y veía la gloria de Dios este hombre, ahí está, subrayalo, qué palabra tan linda: ligado en espíritu, voy a Jerusalén. sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que el Espíritu me da testimonio por doquier. Que me esperan prisiones y tribulaciones. Bendecido, sí. Aprobado, amén. Atribulado, mucho más. Este es el siervo de Dios. Es un hombre sufrido, trabajado, perseguido, despreciado, de todo, hermanos míos. Pero escúchame, ves la gloria de Dios por una razón. Está ligado en el Espíritu. Yo quisiera que hoy nos arrepintamos, y por lo menos en estas cuatro áreas, que podamos orar un ratito al final y podamos decirle: yo me arrepiento, quita un poco el velo de mi corazón. Terminamos el pasaje, que es bien bonito, hermanos míos. El pasaje es precioso. El Espíritu me da testimonio por todas partes que me esperan prisiones y tribulaciones. Nota el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tremendo. Él quería terminar con gloria. La razón, él te dice la razón. Si lo lees con cuidado, lo puedes ver ligado en el Espíritu. Solamente Dios nos puede ligar, hermanos santos, pero tiene que ser voluntario. Es una total rendición. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Ríndete. Eso no te da garantía de que no te va a ir mal, pero te da garantía de que va a ser glorioso. Terminamos la primera razón, que permanece el velo. ¿Cuál era? Un espíritu religioso hace todo el tipo de actividades religiosas evangélicas habide por haber. Llama a Jesús Señor, Señor, y es el pecado, quiero decirle, el pecado más grande que Jesús censuró. Peor que la fornicación, peor que el adulterio, peor que Sodoma y Gomorra. Jesús le dice: el pecado, el juicio contra Sodoma será más tolerable que contra ti. Es el pecado más horrible para Jesús, a los ojos de Jesús, es ser religioso. El segunda razón por qué permanece el velo en el corazón: no tenemos temor de Dios, lo cual nos lleva constantemente murmuración. Israel, una nación murmuradora y quejumbrosa, que no tenía temor de Dios. Tercero, no estamos ligados, no estamos rendidos, nuestra voluntad rendida a Dios. Y por último y cuarto, es increíble, este punto es maravilloso. ¿Estamos listos, hermanos míos? El reducir la gloria de Dios a algo común. Reducir la gloria de Dios a algo común, hermanos míos. Tratar a Dios como algo común, hermanos míos. Nos pone un velo en el corazón tan horrible, hermano santo. Vamos a ver Génesis 3 rápidamente. Abramos la Biblia rápidamente allí, por favor. Este es el último punto. Yo le voy a hacer una pregunta a usted en base a este versículo que vamos a leer. Génesis 3:1. 3:1. La pregunta que le voy a hacer es: ¿cómo llama la serpiente a Dios? ¿Cómo lo llama? Génesis 3:1. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? ¿Cómo llama la serpiente a Dios? ¿Lo llama? Dios. ¿Te has percatado? ¿Cómo llama la serpiente a Dios? ¿Lo llama? Dios. lo llama Dios. ¿Cuáles fueron las palabras exactas de la serpiente para describir a Dios? Dios. El diablo cree en Dios, pero no lo acepta como rey. Lo trata como común, hermanos santos. Lo trata como común. El ataque de la serpiente minó la autoridad de Dios, minó la palabra de Dios, minó la efectividad de la verdad de Dios. Hizo todo esto para que el orgullo y el yo reemplazaran el lugar legítimo de Dios en el corazón de Eva y de Adán. Amén, amados míos. Terminamos, hay mucho más notas, pero terminamos Éxodo 32. Con este pasaje terminamos. Éxodo 32:1. América ha hecho a Dios un Dios común, irreverente. Si no, mire a Yuri adorando a Dios. Si no, mire a Marcos Witt adorando a Dios. Nuestro Dios es un Dios común. Nuestro Dios no es común ni ordinario. Es majestuoso, maravilloso. Solo palabras creadas deben ser hechas para Él. Más nadie es majestuoso. Más nadie es glorioso. Más nadie es de toda honra. Solo Él merece tales mis palabras. Todo el resto es común. Solo Dios es digno de toda gloria y honra. Permanece un velo en el corazón, hermano santo, porque volvemos a Dios común. Lo siento mucho. Nuestro Dios no es nada común. Cada vez que leo la Biblia, yo tiemblo de ese Dios. Leo la Biblia en el Nuevo Testamento, tiemblo. Leo la Biblia en el Apocalipsis, tiemblo. Nuestro Dios no es común. Cuando Él truena, quéjame su voz, tiemblo. Sus aguas se desembocan, uno tiembla. Su fuego viene, uno tiembla. Y cuando veo la maravilla de la naturaleza, los árboles, los pajaritos, yo le pregunto a Margie: Margie, ¿en Texas hay pajaritos? Porque esta mañana estábamos desayunando y ella dice: papi, esto parece un bosque aquí. Tú estás sentado en muchas ventanas, mucha luz y mucho árbol y mucho pajarito. Pero hay mucho pajarito, uno se siente y dice: ¿en Texas hay pajaritos? Y dice: no, papi, hay muchos grillos, sí. Hay muchos grillos, ¿no? Y serpientes, porque es un desierto, es caluroso, ¿no? Pero pajaritos. Por supuesto que hay pajaritos. Por todas partes hay pajaritos. Pero cuando tú ves los pajaritos, tú ves, wow, qué glorioso es Dios, ¿sí o no, hermanos míos? Es que tú tienes que decir algo grande. Cuando tú ves los árboles frondosos y las frutas, wow, qué grande. Por la casa de un señor que tiene un árbol de higo, está cargado. ¡Wow! Yo le llamo el wow factor. Señor, que yo nunca tenga, que tú no dejes de ser mi héroe. Que siempre haya un wow en mi corazón. Hemos vuelto la gloria de Dios como algo común y nuestros ojos son atraídos a lo común. Las mujeres desnudas, los artistas, sus voces, con toda su majestad, no se compara a la maravilla de Dios. Nada en esta tierra se compara a la excelencia de Dios. Cuando vea a Samantha nacer, voy a decir: no wow a Marjorie o wow a Samantha, wow a Dios. Te voy a decir wow, wow. Wow a Dios. Señor, hermanos míos, ¿por qué permanece el velo? Porque hemos perdido lo extraordinario de la gloria de Dios. Dice, pero si nos arrepentimos, dice Mateo 11, dice, ¿recuerda? el velo será quitado. El velo será quitado. Vamos a terminar con Éxodo 32. Como dije, con esto terminamos, amados míos. Verso 4. Y él los tomó, o sea, les tomó los zarcillos, le tomó el oro de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello, ¿qué cosa? Un becerro de fundición. Tú dirás, pero hoy día no es así. Hoy día no tenemos becerro de fundición. Sí, es igual. No ha cambiado. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hemos hecho a Dios a un Dios común. ¿Qué era un becerro de oro? El Dios común de Egipto. Entonces hemos hecho un Dios a la forma de Egipto. Y tú y yo hemos hecho un Dios a la forma de Estados Unidos. Por lo menos tú y yo no, pero también en general, la iglesia en general, en Estados Unidos ha hecho a un Dios a la manera capitalista. Es más, tiene ojos azules, voz femenina, tiene más cara de mujer que de hombre, tiene cutis femenino, hasta los labios pintados tiene. Amén, amados míos. Pues hemos hecho un Dios a nuestro acomodo, un Dios que le gusta nuestra manera de vivir, nuestra rebeldía, nuestra desnudez, nuestra indisciplina, todo. Ese es el Dios de Estados Unidos. Continuamos el pasaje. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta, escúcheme, para Jehová, para Dios. ¿Cuánta gente tenía la iglesia de Aarón? 2 millones. ¿Cuánta gente tenía la iglesia de Moisés? 3 personas. Dios, Josué y Moisés. Nada más. Amén, amados míos. Que Dios nos dé la gracia a que temblemos. Yo soy común. Dios no es común. Yo soy un padre común, un esposo común, soy un hombre común. Pero Dios no tiene nada de común. Que nuestro roce diario no nos haga pensar que Dios es igual que nosotros. Que nunca perdamos lo extraordinario lo que es Dios. Que nunca nos cansemos de decir gloria, santo, santo, majestuoso. Que no dejemos de llorar al decir santo. Que no dejemos de temblar al decir glorioso. Nuestro Dios no es común. Puede que yo me equivoque, yo sea muy común, pero Dios no deja de ser común. Hermanos míos, puede que tú y yo tengamos miles de errores y vamos a tenerlo hasta el fin, pero Dios no tiene errores. Su palabra no es común. Y nada de lo que él hace y dice es común. Amén, amados míos. Que Dios nos dé gracia a que el velo sea quitado. Señor, de toda gracia, de toda misericordia, de todo poder, bendecimos tu rica, abundante y maravillosa palabra en nuestros corazones y en cada oyente, bendito Padre. Es palabra de Dios, es palabra de vida. Solo tú tienes palabra de vida, bendito Dios. Gracias porque fuimos llamados a contemplar la gloria tuya, el Padre de gloria, a través del rostro alumbrado de Jesús. Y somos participantes de esa naturaleza divina, a través de las promesas divinas, bendito Dios. Y cómo huimos de la idolatría, de la concupiscencia, la corrupción de este mundo, a través de participar de esas maravillosas promesas, bendito Padre. Gracias porque tú eres extraordinario en tu currículo educativo. Tú eres extraordinario en la dieta asombrosa que das. Tú eres extraordinario en tu palabra gloriosa, Señor. Señor, pero tú eres más extraordinario en la cruz. No hay milagro en la tierra. No hay creación, no hay nada más glorioso que la cruz, bendito Padre. Porque allí, en la cruz, Cristo se hizo poder y sabiduría de Dios. Yo soy ordinario y cada vez más aprendo más de mi vida ordinaria, de mi depravación, de mi condición. Cada vez me asombro más de tu gracia, de tu misericordia y de tu bondad. Al contemplar tu rostro, me conozco a mí mismo, bendito Dios, y tiemblo. Y me asombro de tu verdad y de tus misericordias. Aquí tiemblo delante de ti y te pido perdón por mí y por este rebaño. Pedimos perdón por el velo en nuestros corazones, Señor amado. Perdónanos, Señor, por ser religiosos, porque te llamamos Señor, Señor, pero no hacemos lo que tú dices, lo que tú nos mandas. Vivimos como si no tuviéramos dueños, como si no hubiésemos sido comprados con precio de sangre en la cruz, como si nosotros mismos fuéramos los dueños de nuestras vidas, bendito Padre. Perdónanos, Padre, por no temerte, bendito Dios. Danos un nuevo nivel de temor de escogerte a ti sobre todas las cosas, bendito Padre. Perdónanos por no rendirnos voluntariamente, bendito Padre. Y perdónanos porque, Señor, hemos hecho algo común de tu gloria, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, abre los ojos de nuestro entendimiento, quita todo velo de nuestros corazones y revélanos la maravilla de tu Hijo Jesús. Abba, Padre, queremos ver al Padre de gloria. Bendecimos tu palabra. Gracias te damos, bendito Dios, en Cristo nuestro Rey, en los ojos que tuvo Abraham, Señor, para ver al invisible, los ojos que tuvo Moisés para verte a ti. Y eso transformó sus vidas y determinó la manera de vivir, así mismo sea en nosotros. Gracias, mi Dios amado, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Lo creemos y lo oramos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos. Que la gracia de Dios sea